en Las Palmas de Gran Canaria, yendo hacia Las Palmas de Gran Canaria, pero no un día especialmente complicado para el tráfico, o sea que a lo mejor a esta hora, las 8 de la mañana, usted está con una mañana tranquila. Si es que es conductor o conductora. Bueno, ¿qué les cuento a esta hora de la mañana? Miren, que el alquiler en España marca un nuevo récord en lo que va de año, ¿eh? 1.205 euros al mes de media de alquiler en Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria es un poco menor, 1.100 y algo, nos acaba de confirmar Sergio Cardona, que es el jefe de estudios del Observatorio del Alquiler. Ambas provincias superan, en todo caso, los 1.000 euros mensuales de largo. La previsión es que la cosa va a ir a peor. Hemos abordado este asunto con Sergio Cardona, que ve que el panorama se ensombrece, sobre todo, dicen, las zonas tensionadas. Cardona lo tiene claro.
No, no está funcionando. Sobre todo, el mayor efecto que ha tenido es una caída de la oferta de vivienda en alquiler. En Cataluña y en País Vasco lo que hemos observado son caídas mayores en cuanto a la oferta de vivienda en alquiler que en cualquier otra provincia de España. También lo que se observa es que al caer el alquiler la presión que ejerce la demanda es mayor. Es decir, hay más personas buscando y preguntando por una vivienda de alquiler.
El fenómeno del alquiler de habitaciones, que bueno, se planteaba como un terreno para estudiantes, ¿verdad? Esto de compartir piso, pues resulta que se está convirtiendo en la opción para muchas personas que dejaron los estudios atrás hace tiempo o que ya sacaron su titulación. Los adultos empiezan a ver también en esta modalidad la única posibilidad para independizarse.
No queda más remedio que compartir vivienda. A veces compartir vivienda es deseado y es positivo, especialmente pues a las edades más jóvenes y más tempranas, pero cuando se hace pues a partir de los 30, 35, 40 años ya no es tan deseado, ya no es tan positivo.
La llegada del dique flotante a la isla de Tenerife, al puerto de Tenerife, de la empresa Tenerife Shipyards, bueno, pues ha mostrado cómo hay un camino de diversificación importantísima en el sector naval e industrial, que requiere mano de obra cualificada, pero también que no encuentra la suficiente aquí en las islas. Así que la empresa está teniendo que recurrir a trabajadores extranjeros, porque no encuentra perfiles especializados en el archipiélago. Bueno, hemos puesto el foco esta mañana en este sector y en la necesidad de ir dotando al mercado de estos profesionales. Hombre, pero lo ideal es que sean profesionales de aquí, que sean canarios y que obtengan unos jugosos ingresos, además en un mercado laboral de calidad y de alta cualificación. Miren, en la Federación de Empresas del Metal de Tenerife, en FEMETE, llevan tiempo ofreciendo cursos de formación para incorporar a mercado profesionales de este tipo. El presidente de FEMETE, Juan Antonio Jiménez, da en la clave. Hay más demanda que disponibilidad de profesionales, que no se forman tampoco en un corto espacio de tiempo, pero Jiménez anuncia que en 2 años podrán tener en marcha desde FEMETE un gran centro de formación en el mismo puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Tenemos bastantes currículum de jóvenes que estarían preparados para el mercado. Evidentemente no damos abasto con la necesidad del mercado y por eso nosotros estamos trabajando en un futuro centro de formación naval e industrial dentro del puerto que se está desarrollando y esperemos que vea la luz de aquí a 2 años. Además, contamos con el apoyo del gobierno de Canarias, el Cabildo, el Ayuntamiento de Santa Cruz y la propia autoridad portuaria.
Bueno, y estas son las cuestiones que deberían tener sobre las que deberían girar nuestros debates sobre el precio de la vivienda. Ese es el problema real ahora mismo. El estado, el precio también de los artículos que vamos a comer cada día, a comprar cada día en el supermercado, ya sea para comer o ya sea para lo que se preste, pero que cada vez están más caros. Ese es el debate y no los que quieren introducir pues otras cuestiones, como fíjese este, por ejemplo, ahora, de la prioridad nacional. ¿Qué es esto? ¿A dónde nos lleva? Bueno, pues uno de los temas que vamos a tratar en nuestra tertulia dentro de un momento con Agoné Melián y Rafa Álvarez Gil.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios. Las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
¿Te surge una duda y fuera del horario de oficina? ¿Prefieres resolverlo desde casa o desde la playa? En Caja 7 te atendemos cuando lo necesitas, a través de la app, WhatsApp o email, de forma sencilla y cercana, porque estar cerca no siempre es cuestión de distancia. Más información en caja7.com/teatendemos.
En Capisa llevamos más de 60 años apoyando al sector primario de Canarias. Fabricamos piensos de calidad y ofrecemos soluciones para la alimentación animal. Trabajando codo a codo con nuestros ganaderos para impulsar explotaciones más eficientes y sostenibles. Capisa. Compromiso con el campo de nuestras islas.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360. 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis. Ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento. Con Fundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Abrimos mesa de debate de esta mañana de jueves. ¿Qué tal, Agoné y Melián? ¿Cómo va eso?
Buenísimos días, Roberto. Pues siempre estupendo aquí que te veo. Sí. Sabes bien. Que yo por las mañanas cuando vengo soy feliz.
Bueno,
así que...
bueno, estupendo. ¿Cómo va el Cayote? Ese restaurante que lo está petando en el centro de Santa Cruz de Tenerife. ¿Bien?
La verdad que va estupendamente, ¿para qué mentirte? Somos muy felices y ya sabes, barriguita llena, corazón contento. Y si además comemos tan rico, pues, ¿qué te vamos a decir? Estamos disfrutando.
¿No se ha pasado Rafa Álvarez Gil todavía por allí? Rafa, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Roberto. Buenos días, Aonés. Mira, aún no, pero yo creo que es un buen pretexto para organizar un almuerzo con una larga sobremesa.
Sí, sí, sí.
De lo divino y de lo humano.
Sí, sí.
Con bebidas espirituosas.
Y un buen debate. Lo que pasa es que empezamos con el debate y no salimos de allí, que a nosotros nos gusta...
Bueno, hoy es la tarde.
Ustedes no se tienen que preocupar, que el Cayote está dentro del Hotel Taburiente y en el peor de los casos hablamos con el hotel y que nos hagan ahí, nos metan en alguna habitación que les sobre.
Bien ubicado, bien ubicado. Pues nada, pónganle fecha, que yo me sumo.
Bueno, queridos, primero, esta situación que nos encontramos con la vivienda, que no debería sorprendernos, pero es que a mí me sorprende el hecho de que aparentemente no tenga techo esta subida, que ha vuelto a producirse, según el Observatorio del Alquiler, que nos pone ya a nivel nacional en los 1.200 euros de media, en algo más de 1.100 en las capitales canarias, y que está obligando pues a innovar, pero para el que quiere alquilar un piso, es decir, pues a compartir piso, a buscarse la vida. Vaya, ¿ustedes creen que esto va a continuar así o que llega un momento en que ya se para porque ya la gente no puede pagarlo más? A ver, Rafa.
Que la problemática es grave, pero en nuestro caso incluso se añade que no estamos ni en Zamora ni en Guadalajara, ¿no? Sino en territorio limitado, en lo que es añadir fragmentado y aislado, ¿no? Entonces, el problema de la vivienda ya no es que esté subiendo el alquiler y ya no se haya normalizado el alquiler como lo era, por ejemplo, en los años 80, ¿no? Sino que en las islas hay que añadirle la problemática del alquiler vacacional, del crecimiento de poblacional desmedido, dándose casos que por ejemplo, en las últimas semanas hay una polémica en Guía, porque la sociedad civil le está pidiendo al alcalde que declare la zona tensionada, el propio casco de Guía, que Guía no es Aruca, es decir, no está al lado de las Palmas de Gran Canaria. Es un municipio tranquilo, muy tranquilo para algunas personas, demasiado tranquilo, pero que está, que no es ciudad dormitorio ni mucho menos. Bueno, pues en el propio casco de Guía ya la ciudadanía está reclamando que se declare zona tensionada porque no hay alquileres, pero es que tampoco hay alquileres en el casco de Santa Brígida, o sea, que no hay oferta, ¿no?
Pero entonces, es que la zona tensionada no va a contribuir por lo que estamos viendo que haya más alquileres.
No, es por protección ante la amenaza. se protegen. O sea, si, si en guías se están protegiendo, ¿a qué paso va a alcanzar? Permítame la licencia, el problema Artemara, ¿no? Que tienes un lugar fantástico para pasar los veranos, pero es muy sintomático.
La verdad que guía fantástico ahí en Gran Canaria, maravilloso, ¿no? Sobre este tema, hay una cuestión que ya lo decía en su momento, bueno, pues alguien, José Elías, que es un señor catalán que ha estado en Forbes y tal, ¿no? Entonces decía, oye, que nos han vendido una mentira, que antes tú, la clase media, trabajabas meridianamente bien, te comprabas tu coche, tus dos coches en casa, en la unidad familiar, y que a la gente joven le estamos diciendo que lo que tiene que hacer es compartir piso o compartir habitaciones. O sea, es tremendo lo que ahora entendemos por clase media, ¿no? Y en esta dinámica y en esta problemática, creo que llegaron tarde todos. Esto es una cuestión básica, y creo que el error que está cometiendo ahora mismo el mundo de la política es no darse cuenta de que al final de esta batalla campal de si zona tensionada sí o zona tensionada no, que ya ni siquiera forma parte de una estructura partidista, o sea, nos han dividido. Y entonces tú sales a la calle y según a quién votes, pues te parecerá bien zona tensionada sí o zona tensionada no, porque habrán hecho unos...
Pero vayamos a la utilidad de la medida.
Exacto.
Decía Rafa, es que protege. Es que yo creo que hace el efecto contrario, sinceramente.
No, pero exacto. O sea, también te digo, esta semana ha salido en el Congreso de los Diputados, veía bien, no tengo exactamente, pero una vía para empezar a trabajar en el tema de la desocupación. O sea, salió, pues no sé si estos días ha habido Congreso de los Diputados, el PP, Vox, Junts, y con la extensión de PNV creo que ha salido un principio para el tema este de la desocupación, que sería uno de los grandes alivios, ¿no? Que la gente no tuviese miedo a alquilar su propiedad privada en este país. Y luego, yo sigo con mi libro, Roberto, cada vez que vengo es que no puedo decir otra cosa. Este problema viene porque cae el sector de la construcción en el 2008. Esta semana salía una entrevista que yo tenía con José Fernando Cabrera del Sur,
el empresario.
Empresario y tal. O sea, los jóvenes tienen que crear pequeñas empresitas porque de verdad que hay un problema enorme. Es que no hay quien construya. Si no se construyen casas, ¿qué hacemos? O sea, ¿qué hacemos? Da igual los planes de vivienda que se pongan en marcha. Si no hay nadie construyendo vivienda, si no hay nadie repensando a nivel innovador esto no hay nada que hacer. O sea, no importa. O sea...
En ese sentido va Javier Cabrera, que nos escribe, dice, años de espera por una licencia nueva de apertura. Dice
Javier después, Cabrera, Monkey,
sí,
el hijo después, de José Fernando.
Sí, dice que después que el catálogo de viviendas protegidas, dice que es enorme, que hay más de 1000, dice, hombre, no todos tendrán que ser viviendas protegidas, porque los ayuntamientos atesoran suelo y no lo sueltan. Rafa, la cuestión, claro, de que esto de las zonas tensionadas tampoco está funcionando donde se ha puesto en práctica, ¿eh?
Y se pone en práctica cuando ya la situación es límite, ¿no? Pero es que hay un efecto sociológico que apuntaba y que expando, que es la cuestión sociológica de las clases medias, ¿no? Aquel ministro franquista de vivienda, Arrase, que decía que era una España de propietarios, que no de proletarios. Uh-huh. Que luego, ¿verdad?, que gran protagonista de la transición es la clase media. Quiero democratización, pero sin revolución. Bueno, pues esa clase media... a partir del 2008 padece un punto de inflexión, el ascensor social no funciona, y hoy por hoy este capitalismo financiero es más importante lo que vayas a heredar, por tanto propiedad en el caso español, que las rentas del trabajo, ¿no? A eso, claro, habría que añadir la cuestión canaria. Creo que antes o después tenemos que, de una vez por todas, afrontar el debate poblacional en las islas. O sea, no, estamos en una situación muy particular, no estamos en La Coruña, no estamos en Ávila, ni en Jaén, y por tanto tenemos que entenderlo, porque hay que afrontarlo y saber que el crecimiento poblacional desmedido tensiona la vivienda, nuestras infraestructuras, en el caso de Canarias.
Nos escribe Kevin, dice que lleva 2 años para que le den una licencia de obra en Tacoronte. Dice que después escucho a la alcaldesa diciendo que hay que promover la construcción de viviendas en el municipio. 2 años, claro. Y es que así, nos dice otro oyente, Dani también, dice, antiguamente en la capital estaba algo cara a la cosa, o había zonas un poco más alejadas, no había problema, pero ya ni es así. Dice, hay zonas como Fontanales, donde un alquiler por una casa con una habitación son 850 euros. En Fontanales, dice que para llegar a la capital que está dando vuelta dos horas. Uh-huh. Y otro, Daniel, dice que para cuándo alguna medida que proteja al propietario. Uh-huh. Bueno, claro, es que esto, aquí está la cuestión. Cuando hay una falta de oferta, tú lo que tienes es que convencer al propietario de que las ponga en alquiler, ¿no?
Bueno, se acaba en esta exención fiscal, pero claro, si tú me quitas la exención fiscal, si me haces una pequeña exención fiscal, que por cierto, tributas igual si has alquilado tu vivienda y no te la han pagado y está ocupada, tú tienes que seguir pagando impuestos. Esto me parece una cosa terrible, igual que si hay que pagar el IHIC. Si no has cobrado la factura tal, me parece tremendo, ¿no? Hay una cosa, insisto, que creo que no estamos también reflexionando y que creo que también van los temas de hoy, que es verdad lo que dice Rafael. O sea, nosotros tenemos que empezar a tener un debate de la canariedad, de lo de aquí, que yo hoy vengo siempre que me dan la oportunidad de hablar aquí. O sea, yo creo que estamos perdiendo muchísimas oportunidades de sentarnos a debatir de cosas que luego nos afectan, porque cuando la gente nos escucha piensa que este tema de la canariedad es un eslogan y no, es simplemente una forma de vivir. Yo siempre digo que las empresas canarias tienen que salir a la reconquista de Canarias. O sea, esto puede sonar muy muy loco, pero yo no lo estoy diciendo porque no quiero que hayan empresas de otro tipo. Yo lo que quiero es que hayan personas en Canarias, en cualquier sector, que tengan la posibilidad de trabajar en el arraigo de nuestra tierra. Y esto te lo voy a resumir en una entrevista que escuché aquí de alguna alcaldesa que decía, no, los empresarios se tienen que mojar. ¿Qué empresarios? ¿Qué empresarios? No hay. ¿Los jóvenes empresarios? Absolutamente abandonados. ¿Los empresarios canarios de las pymes? Absolutamente abandonados. No lo sé. Díganme qué empresarios tienen que poner a disposición de la sociedad su esfuerzo. Porque los canarios y las empresarias canarias, no veo ningún plan de apoyo real, más allá que si se ponen malos les damos 2 meses de cuota para que se puedan poner malos. Los demás gastos ya vamos viendo, pero sí, los 2 meses de cuota es lo que le estamos dando.
Siempre, pero dile a alguien que no tiene casa que monte una empresa, o sea...
No, perdona, Roberto, no me he explicado bien. O sea, a la gente que no tiene casa, lo primero que tenemos que hacer es echarles una mano. Pero si queremos que hayan casas a futuro, el primer punto es ver cómo lo solucionamos a corto con un plan a largo. Y el plan a largo son empresas que construyan. Y si vienen a construir empresas que no tienen arraigo a Canarias, lo que querrán sacar es una rentabilidad tremenda.
Pero es que aquí hay muchos factores de esta rueda que tienen que... A ver, si viene una empresa a construir, pero no consigue trabajadores. Porque hemos escuchado aquí muchos empresarios diciendo, y gente que quiere emprender, que es que no encuentra. Bueno, acabamos de hablar ahora del sector naval, por ejemplo, y tal, que están buscando para formar gente.
Sí.
Por ejemplo, lo que nos decía Javier, oye, que es que las licencias tardan en darlo. Este chico que nos acaba de escribir en Tacoronte, 2 años esperando por una licencia de obra. Yo entiendo que estas cosas se pueden resolver antes. Bueno, el caso de Tacoronte, pero que es probablemente sintomático de muchísimos más. Entonces, ¿de qué sirve tener dinero para poder invertir si no puedes materialmente? Dice, ¿qué hago con todo esto? No puedo invertir.
No llames a Oscar de Ferreco porque te cuenta, vamos.
Después, claro, con estos precios está la especulación, Rafa, también, porque claro, van subiendo los precios cada vez más. Quien tiene que iniciar una obra no sabe si dentro de 6 meses los costes van a ser los mismos que los de ahora. Entonces no sabe, si vendo algo sobre plano, no sé si luego voy a poder mantenerlo, por ejemplo. Después entiendo que esa inseguridad existe también.
Y la ausencia de musculatura por parte de las administraciones públicas. En el caso de Telde, pues viene a ser como el del municipio tinerfeño, de 2 años tranquilamente. ¿Por qué? Porque en urbanismo, por lo menos hasta hace poco, tan solo había un arquitecto, tan solo había un técnico para otorgar las licencias. Te puedes pegar 2 años o más en el caso de Telde para obtener la licencia. El problema aquí es muy complejo. Esto no tiene solución ni lo tiene ningún partido político. O sea, la solución de la vivienda no pasa en exclusiva ni por mucho menos por el PSOE, por el PP. Aquí haría falta una combinación de soluciones aportadas sobre el tapete por parte de las distintas siglas políticas, los agentes sociales, la patronal, los sindicatos. Y es un problema medular, que por eso hacía alusión a la cuestión de la transición, al ministro Renzi y todo esto, de la clase media española, porque la clase media se ha sustentado, se ha sentado sobre las propiedades. Claro, nosotros, si en los 80, los 90 ibas a comprarte una propiedad y luego si acaso el apartamento en el sur y demás, claro, la renta del trabajo te lo permitían.
Exactamente.
El problema está a partir del 2008, que la renta del trabajo cada vez importa menos y la renta del capital cada vez importa más. O sea, que la globalización, esta es la cuestión del capitalismo financiero. Entonces, no hay un empresariado canario. O sea, cuando surge el nacionalismo, suele haber un empresariado detrás, como lo hubo en la década de los años 90. ¿Dónde está el empresariado canario? No concurre. Aunque no sea la patronal vasca ni catalana, pero en los 90 de alguna forma lo había vinculado a la cuestión hotelera. En la cuestión hotelera en el sur de las islas, ¿a quién pertenece esos edificios? ¿A empresarios canarios o, por el contrario, fondos buitres? Ese debate está ahí. Claro, todo esto tiene va cincelando la sociedad que tenemos, en este caso la isleña, y por tanto, en definitiva, la cuestión de la vivienda en Canarias es que es medular. ¿Qué hacemos con lo que queda de clase media? Y que es la herencia, el peso que tiene cada vez mayor sobre las rentas del trabajo.
Es que el elemento cuesta producirlo, o sea, hay necesidad de un elemento que está costando mucho producir, que es el de la vivienda.
Hay dos cosas que me gusta del planteamiento que haces, ¿no? O sea, cada vez las rentas del trabajo valen menos porque cada vez el tipo impositivo del gobierno es mayor. Entonces, si una empresa antes podía coger a sus empleados y darle un bonus enorme, porque no nos estemos inventando una cosa, este debate es fácilmente solucionable. En España hay menos de un 1% de empresas que tiene grandes beneficios, todo lo demás son pamplinas, todo lo demás son los panaderos, los peluqueros, peluqueras y personas que están trabajando duro, y empresas medianas grandes que se lo han currado y que le pagan espectacularmente cuando son esas empresitas de las que les hablo. Por lo tanto, las rentas del trabajo cada vez valen menos porque cada vez las cosas cuestan más, sobre todo abrir empresas. Eso en primer lugar. Y hablando de empresariado canario, tengo aquí un mensaje que de Ana Belén, del grupo Fedola, grupo jefe, que me dice que sí que hay empresas canarias como prefabricados Teide, con un sistema muy innovador, que el problema que tienen son las licencias y la búsqueda de suelo. Por lo tanto, saco dos conclusiones. Una, el empresariado, cuando es canario y cuando tiene arraigo, como Ana Belén, da la cara. Por lo tanto, esta teoría que tengo yo de, oye, la gente de aquí tenemos que estar unidos y tenemos que estar pa'lante, porque estoy convencido, porque conozco a la gente de Grupo Fedola, sé que son gente que se mata por esta tierra y están buscando soluciones a problemas reales.
Pero lo que no tienen son licencias.
Lo que no tienen son licencia y búsqueda de suelo. Son las dos cosas que me plantea aquí en Abelén.
El problema vuelve otra vez, ¿no? A la burocracia y a la lentitud.
Pero vamos, que los empresarios canarios están dando la cara, eso es una cosa que sé todos los días de mi vida porque hablo con ellos. Lo que pasa es que venimos poco a la radio porque nos da pereza tener que fajarnos para demostrar lo que ya se está demostrando, que los que somos de aquí luchamos por esta tierra.
Bueno, echa tú.
Pero los necesitamos, de acuerdo con lo que dice con él, pero tendríamos que ser más ambiciosos. Los necesitamos en el tejido productivo canario, en que es de monocultivo. O sea, la historia de Canarias bien es el vino, la cochinilla, las papas, el plátano, el tomate.
Que es de donde viene el grupo Fedola, hablando todo un poco.
Pero entonces, el 35%, 40% más o menos que importa el turismo en la economía canaria, Producto Interior Bruto y generación de empleo. O sea, hemos perdido, auguro que hemos perdido, sospecho que hemos perdido peso desde los 90 hasta la fecha. O sea, hace falta un empresariado implicado en el monocultivo, ¿no? Y entonces debería, por eso hace falta potenciarlo. Ojalá tuviésemos una patronal también con tantos posibles, tan apoyada institucionalmente, pero también con la misma ambición con la que podría tener o la que atesora día de hoy Cataluña y País Vasco.
Bueno, otra cuestión en el debate. Bueno, hoy todo el mundo está hablando, por lo menos a nivel político, de la prioridad nacional. ¿Y qué es esto de la prioridad nacional? Básicamente, un asunto que introduce Vox en sus acuerdos con el Partido Popular, en las comunidades donde tienen que llegar a acuerdos, en este caso parece que en Extremadura y en Aragón, y consiste en dar preferencia a los ciudadanos de un país frente a los extranjeros, básicamente. Hombre, esto en teoría está recogido en distintos criterios, ¿no? Que ya existen, ¿no? Están el criterio de los ingresos, de la situación familiar, y como no, el tiempo de residencia o la cotización que tengas, eso ya está. Entonces, ¿qué es lo que pretende Vox introduciendo este debate? ¿Enfrentar de nuevo a unos contra otros? ¿Crear desconfianza? Y sobre todo, miremos a los extranjeros como el enemigo, que me parece a mí que es lo peligroso, ¿no?, de introducir este debate en sí, al margen de las conclusiones que se lleguen, Agoney.
Tú sabes que todos los puntos se conectan, ¿no? O sea, sobre todo cuando son extremos, ¿no? Entonces, lo de la prioridad nacional no lo ha introducido Vox, lo ha copiado de Cataluña. O sea, lo de la prioridad nacional ya existe en este país, se ha demostrado que es una cosa que lo único que hace es enfrentar a la ciudadanía, y yo creo que buscar eslóganes simplistas a problemas complejos, pues es algo de personas simples, ¿no? Y entonces yo, que no soy de ningún partido político...
Eso es populismo, al fin y al cabo.
Exactamente, ¿no? Pero vamos, que lo que sí me gustaría introducir en este palique, que diríamos en Canarias, es... Ojo, estamos aquí tirándonos manos en la cabeza cuando llevamos 10, 15, 20 años con los nacionalismos disparados en Cataluña, hablando de que el catalán es de first, ver, ¿no? Y luego se cabrean con Trump, ¿no?
Fran de Fuerteventura nos lo recuerda. Puede ir a Cataluña a hacerse residente, dice, sin aprender el catalán, que le parece que esto es un asunto igual de grave y del que no se habla tanto. Bueno, lo podemos en el mismo plano, Rafa. Creo, uno y otro, pero ahí está una forma de... No sé, a mí lo que me parece es que introduce el debate al margen que alguien diga, bueno, ya está, esto ya está, ya prácticamente se refleja en la normativa. Es una forma de introducir la desconfianza, ¿no? De un poco de los que vienen de fuera vienen a robarme.
Claro, claro, Roberto. Hacen política y la prueba está en que hace 2 años mal contado de esto no se hablaba. Claro que los flujos migratorios deben estar regulados, ordenados, que no se puede permitir la entrada sin más en cualquier país, lo que nos importa a nosotros nos atañe sin criterio alguno. Eso es evidente, nadie lo discute, pero el fenómeno migratorio es una realidad. ¿O está acaso los canarios no íbamos a Cuba, Venezuela, a jugarse la vida, ¿no? O sea, que sin ir más lejos, en la película Guarapa, el guarapo es lo que subyace, el pueblo gomero yéndose a buscar la fortuna, intentándolo al otro lado del Atlántico. Entonces, lo más peligroso de esto es que no hemos aprendido del siglo XX. O sea, este tipo de mensajes fue calando en el periodo de entreguerras europeo, y ahí está Alemania. ¿Y cómo acabó? Con la masacre del pueblo judío y el inicio de la Segunda Guerra Mundial en 1939. Quiero pensar que no estamos en eso, y que el viraje, la vuelta a la tortilla de Guardiola con el PP de Extremadura, que quería ponerle al principio un cordón sanitario a Vox, y ahora dice que le compra el mensaje... Hombre, yo quiero creer que esto no va más, pero hay que contenerlo, y cuando vemos a Vox ya atacando a la Iglesia Católica, a la monarquía y todo aquel que le rechista sus planteamientos, que son, por supuesto, de insuflar odio civilinamente al foráneo, al extranjero, cuidado, porque el siglo XX fue el que fue, y si no pensemos cómo acabó Alemania.
Sí, hay que invertir Salvador, en África. Salvador y ya no es de Vox tampoco, que es del Partido Socialista, el que está diciendo que ahora no van a renovar catalán. La residencia si no se sabe hablar catalán.
Pero hay un Vox que es el de el Vox, Alianza Nacional, si no recuerdo mal, no Alianza Nacional, no, ha surgido un Vox catalán, ahora no me viene el nombre.
Es ese, Alianza Nacional, sí, creo que se llama así. Yo desde luego,
Alianza,
¿no?
Catalana.
Alianza Catalana.
Sí, Alianza Nacional Catalana. Bueno, como Pedro Sánchez acaba de decir que aquello también, que aquella comunidad autónoma también es un país, ¿no? Pues, oye, es una cosa esto.
Yo me quedo, como dice Chona, en el...
Da igual lo que sea por mantenerme ahí, si tengo que decir que eres un país, lo digo.
Bueno, al final los verdaderos perjudicados de toda esta historia, como siempre, es la ciudadanía, ¿no? Y entonces, o la ciudadanía nos sentamos con mucho cariño y mucha empatía, que no paro de repetirlo en estos micros cada vez que me das la oportunidad, Roberto, y empezamos a hablar de cosas... aquí hay gente de todo tipo, aquí hay gente que ha venido a Canarias de todos lados, hablabas del monocultivo... Aquí hay gente que trabaja en el monocultivo, que viene de otros países y que son gente estupenda, porque hay otras personas que no quieren trabajar en él, ¿eh? No por nada más. Aquí estamos en un momento en el que tenemos que empezar a pensar que cada situación es una vida y una familia, ¿no? Y tenemos que protegernos, como no puede ser de otra manera, de todas aquellas personas que delincan, sean de donde sean, y que aquellas que no vengan a aportar, sean de donde sean. Por lo tanto, esas son las normas que deberíamos de poner más allá del titular.
Luego me llama la atención, está siendo Vox protagonista, bueno, ellos han querido meter este debate evidentemente para que se hable de ellos, evidentemente, aparte de generar esa desconfianza, luego atacan, lo acaba de decir Rafa, a quien les lleva un poco la contraria en ese discurso, ¿no? Pese a declararse muy cristianos viejos, como casi en la época de Cervantes, no dudan en atacar a un obispo, como es el obispo de la diócesis canariense, el señor Mazuelos, cuando dice cosas como esta.
Para mucha gente habría que meterlos en un cayuco, estar 5 días en el Atlántico en un cayuco, mañana y tarde, sin comer, y cómo llegan, pues para que vean un poco cuando llegan qué hacemos, pues habrá que acogerlo y habrá que cuidarlo, lógicamente. Si se quiere ser cristiano, y ya no solamente cristiano, si se quiere ser humano, no se puede, hay que atenderlo y hay que cuidarlo.
Bueno, pues cuando el obispo hace referencia a algo tan católico como es la misericordia, que no es otra cosa, ¿no? Bueno, pues desde Vox se le ataca, y lo ha hecho el propio Abascal, atacando al obispo, acusándole, bueno, nada menos que de enriquecerse de esta situación, ¿no? Y a mí me parece que ha sido valiente el obispo Mazzuolo, que normalmente la Iglesia siempre trata de mantener una cierta equidistancia, políticamente no lo hace, pero ojo, cuando ya se meten en predicamentos que van en contra de sus fundamentos, que van en este caso en contra de la misericordia, en contra de la solidaridad con los demás, ahí es donde se moja, y me parece que el obispo se ha mojado.
Totalmente. Y hay una cosa que esta semana me pasaba, tengo un grupo de chavales jóvenes con los que hablo habitualmente, ¿no? De estos que quieren emprender y me escriben a través de redes y los he metido en un grupo de WhatsApp, y entre ellos, para hacerte el cuento corto, al principio como que había mucho recelo, y no estamos olvidando una cosa, se sientan. Un pibe de 19 años me ha dicho, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida, porque antes estaba solo. Creo que nos estamos olvidando de la humanidad. Y creo que como sociedad aquí tenemos que hacer una repensar. Aquí todo el mundo lanzando bombas, todo el mundo viendo qué puede sacar de esto, todo el mundo obligándote a posicionarte en todos los temas, ¿no? Y lo que estamos perdiendo, como
de
tú bien dices...
De la humanidad como objetivo, ¿no?
De la humanidad, del cariño, de la empatía, de que lo mejor que puede pasar en el mundo es que tú y yo esta tarde nos sentemos y hablemos de la vida y nos queramos, y que si tú tienes un problema me puedas llamar y yo a ti. Y esto es lo que nos hace verdaderamente una especie mejor, no peor, ¿no?
Rafa.
Bueno, me quedo con la labor que me consta que están haciendo estos días, que están trabajando a destajo organizaciones, son de la regularización, organizaciones como Cáritas, como Comisiones Obreras, ofreciendo, desblomándose para regularizar a todos aquellos que cumplen con los requisitos para obtener algo tan simple como tener papeles. No ser un indocumentado, tener papeles, porque los papeles te dan la dignidad. ¿Y dónde están llevando Vox el debate? O sea, es tener papeles para que un médico en urgencias te pueda atender, por ejemplo, o para que el hijo o la hija pueda ir a la escuela de primaria del municipio sin más. O sea, tener papeles es tener dignidad. Y la Iglesia está en ello, y se está volcando, y de ahí el contraataque de Vox, porque está poniendo toda la carne en el asador. O sea, Mazzuolo, lo que está diciendo son las verdades del barquero. O sea, Jorge, ¿acaso Jesucristo distinguió nacionalidades en su mensaje redentor y evangelizador? Para nada, todo lo contrario. Entonces estamos hablando de unos mínimos, pero claro, estos son los populismos. Estos son los populismos y los antecedentes que citaban del periodo entre guerras europeo del siglo XX. Entonces, tenemos que aprender de la historia.
Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema real, ¿no? Y cómo surgen todos estos populismos. Claro, es que a mí me encanta la historia, ¿no? Entonces... cuando te trasladas, el populismo no es otra cosa que el hartazgo de la gente por el tema que empezamos a hablar al principio. Y como estamos en una batalla grande ideológica y no estamos en una batalla grande humana pensando, oye, tú pienses como pienses, yo pienso como pienso, pero nos sentamos porque nuestra juventud no puede conseguir un puesto de trabajo digno o montar una empresa o alquilar una vivienda o comprársela, ¿no? Cuando el debate no está en eso, cuando el debate está en que si la prioridad nacional cuando lo plantea un partido político es bueno o cuando lo plantea otro partido político es bueno, es cambiando simplemente el sesgo ideológico, yo creo que ahí es cuando empiezan a calar, porque la gente joven que se sienta y que te mira y te dice, pues claro, es que es muy fácil, es que es muy fácil, es que así en segundo de bachillerato había un pibe en mi clase que se reconocía neonazi, que yo no sabía ni lo que era aquello en aquel momento, salió allí a explicar, porque nosotros éramos unos guerreros, en los 2000 hablábamos de todo en el instituto, la verdad que tuve mucha suerte, y el tipo lo primero que preguntó es, ¿quién de aquí se siente español? Levantó la mano todo el mundo. O sea, es que eso es el populismo. No tiene que ver una cosa con la otra. Aquí lo que hay es un cabreo generalizado de la juventud que dice, estoy estudiando una carrera o me he hecho no sé qué o tal, y no encuentro una casa,
sí,
para vivir.
Pero si le señalas a un culpable, que es lo que yo estoy diciendo, que es el peligro de este debate, ¿no? Que se plantea sobre la marcha, que desde Vox se enseñaron culpables y prioridad nacional porque te están quitando las ayudas a otros que vienen de fuera.
Totalmente.
Cuando los criterios no son esos. Oye, y cuando no hay que pelear por las migajas, no hay que pelear por las ayudas, ojalá no hicieran falta, lo que hay que tirar es para adelante para que nadie tenga que pedirlas. En fin, Rafa Álvarez Gil, que, oiga, ustedes no se llaman Jorge, no le felicito por San Jordi, pero vaya, con un librito sí que me podrían recomendar hoy, ¿no? ¿Qué estás leyendo, Rafa? Sí. Uf, prepárate, bueno, porque Rafa lee unas cosas, Seguro que un noir sueco, seguro que no. A ver.
Os voy a recomendar uno que me ha gustado mucho, el último de Fernando Aramburu, Maite. Porque a mí Aramburu me gustó mucho en su día Patria, pero en mi caso lo que fue publicando luego, Los Vencejos, El Niño y demás.
¿Te gustó?
A mí bueno, pues no me gustó. Sin embargo, vale. Maite vuelve a estar, si no al nivel de Patria, casi. Entonces recomiendo Maite de Fernando Aramburu.
Yo me leí uno de él, se llamaba Los peces de la amargura, también, era una serie de cuentos cortos sobre el tema de ETA también, que te recomiendo, si te gustó Patria, ya te va a gustar también. Bueno, pues está bien, Rafa, yo pensaba que me ibas a hablar de...
Algo más difícil.
Sí, yo qué sé, fundamentos de la retórica...
Tertulia elevada.
De la retórica, no sé qué, socrática.
Me conoce.
Tú lees.
Yo leo, es verdad que llevo unos meses leyendo solo los proyectos que redacto, porque no me da tiempo para más, pero voy a aprovechar para recomendar el libro... de Alexis Amaya, que se llama A Hostias Emprende, que tuve la oportunidad de ir a la presentación y el otro día le estuve echando un vistazo porque lo tengo ahí para leérmelo y creo que es bastante útil. Por lo tanto, a todo el que esté emprendiendo, A Hostias Emprende de Alexis Amaya.
De la autoayuda, tiras tú, de la autoayuda empresarial.
De la autoayuda empresarial en este momento, claro que sí.
Rafa Álvarez Gil con Emilia, muchas gracias.
Un placer, abrazo. Rafa, un placer, Roberto.
Igualmente, un placer, un abrazo.
COPE Canarias, estar informado. COPE más Gran Canaria.
La mejor afición del mundo para el mejor espectáculo del mundo. Del 23 al 26 de abril, vive el Rally Islas Canarias. Siente la pasión en cada tramo, en cada curva. No faltes. Gran Canaria, una isla mundial. Instituto Insular de Deportes, Cabildo de Gran Canaria.
Este viernes, desde las 10 de la mañana, programa especial de Herrera en COPE Gran Canaria con Carla Larrabeiti, en directo desde la sede del Colegio Oficial de la Profesión Veterinaria de Las Palmas. Viernes 24 de abril, vive la radio en directo en COPE más Gran Canaria y conoce la labor esencial de estos profesionales de la salud pública, animal y ambiental con motivo del Día Mundial del Veterinario. Escúchanos en COPE.es y en las frecuencias de COPE más.
El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
Tenemos una noticia importante.
Ya puedes inscribirte en el gran encuentro que tendrá lugar en Gran Canaria el 11 de junio.
No te pierdas poder vivir en persona este momento histórico.
Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
Alzad la mirada.
19ª edición del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles, los días 28 y 29 de abril de 17:30 a 20 horas en el Teatro Federico García Lorca de Ingenio. Gestión de residuos. Organiza la Mancomunidad del Sureste de Gran Canaria. Más información en seminariocomarcasostenibles.com.
Dicen que cuando una pintura cubre bien, se nota.
Cuando se limpia fácil, también.
Cuando dura, más todavía.
Por eso no nos sorprende que Pinturas Sin Canarias haya sido premiada en el Trofeo del Hogar 2026.
El premio que votan los consumidores. Si lo eligen quienes lo prueban, será por algo.
Tres productos, tres premios.
Tres de tres.
Pinturas Sin Canarias. ¿Pintamos? ¡Agua!
En Central de Representaciones Canarias nos comprometemos con nuestro líquido elemento, con la última tecnología en distribución y ahorro, fontanería, placas solares, termos, depósitos. Ven a la gran exposición con autoservicio de Salinetas o a Concepción Arenal en la capital, con nuevo horario ininterrumpido de 7:30 a 18 horas. Central de Representaciones Canarias, más de 55 años a tu servicio.
La unidad de endoscopias de Hospital San José cuenta con la última tecnología y con profesionales expertos en colonoscopias y gastroscopias, a precios competitivos, con seguros médicos y sin esperas.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
En
Superdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 20 de abril, 500 gramos de fresas a 1,89. Queso Gouda Hiperdino a 4,99 y espagueti Barilla a 79 céntimos. Hiperdino, los mejores precios de Canarias, también en tu compra online.
¿Existirá un menú de noche en Las Palmas? Pues sí, en Restaurante Casino Las Palmas por 20 euros redondos. Elige plato de la carta, bebida y postre. De lunes a domingo, excepto días de dinner show. Restaurante Casino Las Palmas. La noche se disfruta. Mayores de 18 años.
Este martes 28 de abril, a partir de las 10 de la mañana, especial Herrera en COPE Gran Canaria con Javier Benítez desde el Teatro Federico García Lorca en Ingenio, con motivo del Seminario Internacional de Comarcas Sostenibles. Organiza Mancomunidad del Sureste, Agüimes, Ingenio y Santa Lucía. Escúchanos desde cope.es y en nuestras frecuencias de COPE Más.
COPE Gran Canaria.
En FM y en Onda Media.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Hace unos días les hablábamos de los proyectos finalistas para el Premio Canarias de Innovación y Tecnología Blas Cabrera y veíamos, bueno, pues que la investigación y la tecnología que se lleva a cabo en nuestras islas es aplicable, que ese era uno de los requisitos principales que se tenían en cuenta, al día a día. Pues aquí tienen un ejemplo precisamente del el proyecto que ha sido galardonado con ese premio Canarias de Innovación y Tecnología Blas Cabrera. Un avance que se llama Tened Lightly, que utiliza combinaciones de distintas sustancias y que crea un patrón que es visible o también infrarrojo, que viene a ser como una llave de luz y evita las falsificaciones. Es decir, que si no tienes eso, ese componente, pues quiere decir que el elemento que tenemos delante es una falsificación. Ya me dirán si no es útil. Jorge Méndez Ramos es catedrático de física aplicada en la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, Roberto. Muy bien explicado. Muy bien, bueno, alumno tengo
hecho,
ahí.
He hecho lo que he podido. Antes que nada, enhorabuena.
Muchas gracias, la verdad.
Ahora me lo va a explicar usted ya claramente y con la maestría, vale, con la maestría que me imagino que atesora. De lo que se trata es de colocarle, iba a decir un chip, bueno, un aparato, ya me dirá usted qué es, a las cosas para verificar que son reales y no son falsas, ¿no?
Sí, claramente es algo que tenemos, como bien decías, al día a día al alcance de la mano, desde las tintas ultravioletas, de esas que hay incluso hasta los billetes de euro, ¿no?, para ver si son falsos o no, las etiquetas con los hologramas que hay en mucho tipo de productos, de los textiles, de lujo, etcétera, pues todo eso está en el mundo de la antifalsificación, que es un problema muy grande, Roberto, porque es un problema que afecta, genera enormes pérdidas económicas, que a veces no lo pensamos en todos los sectores, de textiles, productos de lujo, y también problemas de seguridad, Roberto, porque por falsificarse se falsifican hasta los chips y los componentes electrónicos. Ojo con eso, Y esos chips y componentes electrónicos después gestionan nuestro día a día, nuestras transacciones económicas a infraestructuras críticas. Entonces, Tened Lightly, que es la iniciativa que hemos sacado desde la Universidad de La Laguna, que estamos a punto de fundar esa empresa de base tecnológica, esa spin-off, pues va de eso, va de un material que, o sea, que es un aditivo luminiscente que hemos patentado recientemente además, que convierte cualquier material donde se aplica en infalsificable porque emite una señal de luz. Funciona, para que todos nos entiendan, funciona como algo invisible a simple vista, es una especie de material inorgánico que se puede incorporar, que por eso es muy práctico, se puede incorporar a todo lo que quieras, es decir, desde tintas offset para imprimir etiquetas a incluso el vidrio de las botellas, que también se falsifican las botellas de vino, Roberto, pues se puede meter incluso hasta las botellas de vino y en los chips también, y en materiales, sobre todo en el sector de productos de lujo, ¿vale?, de la moda, de complementos. Y entonces, a simple vista es invisible, no altera el producto original, pero bajo una iluminación infrarroja de bajo costo, un simple puntero infrarrojo, emite una luz a modo de llave de luz, como dice nuestro nombre, ¿no?, Tened Lightly, que es como si fuera un código de barras, para entendernos, ¿no?, un código de barras infalsificable, que el que lo detecta con algún aparato detector para evitar las falsificaciones en origen, y además brilla a simple vista, por lo cual le da un toque ahí exclusivo, y todo eso con las propiedades luminiscentes cuánticas, las famosas tierras raras, por cierto, pues toda esa tecnología se basa esta iniciativa, que estamos muy contentos por haber ganado, claro.
Claro, ese elemento lo tienen de tierras raras.
Sí, bueno, iba a decir Roberto, dice, bueno, nuestra tecnología se basa en el uso de tierras raras, pero es que es una obviedad. Hoy en día, ¿qué tecnología no se basa en las tierras raras? Es decir, ahora mismo estamos hablando por tierras raras, por la fibra óptica, por los móviles. A ver, es que es una obviedad, repito, porque está inserta en todas nuestras vidas. Nosotros utilizamos una de esas propiedades, que las tierras raras emiten una luz, pero una luz codificada, como si fuera un código de barras, y nosotros lo podemos diseñar para cada cliente. Además, es de bajo coste, como te decía, se puede implementar en muchos productos y tiene esa versatilidad que incluso puede combatir, por ejemplo, también en un aspecto medioambiental. Esto sustituye, es un material inorgánico que sustituye a los plásticos de un solo uso con el que están hechos los hologramas. Uh-huh. Los hologramas están hechos con plástico, que se tiende a reducir el uso de esos hologramas, ¿no? Bueno, pues en definitiva, déjame decir muy rápidamente que estamos muy agradecidos a Emerge. Emerge es la Asociación Canaria Startups, porque ha promovido este premio de Innovación Blas Cabrera con la colaboración de la Agencia Canaria de Investigación, y los patrocinadores privados Astican y Félix Santiago Martín, que son los que han impulsado este premio, que estamos muy orgullosos de llevarlo encima con el nombre de Blas Cabrera, ¿no? Que es un doble orgullo para nosotros.
Mucho tiempo investigando en este asunto, Juan Antonio.
Te digo la respuesta.
Jorge,
por cierto, con mi onomástica hoy, que nunca se acuerda nadie, San Jorge y el Día del Libro.
Además.
Bueno, pues muchas gracias. La respuesta rápida sería: los últimos 4 años es donde hemos aplicado la tecnología a esta línea de antifalsificación, y hemos incluso colaborado con entidades tan importantes como el Banco de España para ver elementos de seguridad que algún día quizás podrían implementarse en billetes de euro. Llevamos como 4 o 5 años en esta última parte, pero he de decirte que, Roberto, para que la ciencia llegue a la transferencia esta, que llegue al mercado, esto no son estos 4 años, estos son 25 años de fotónica y nanotecnología, que es donde yo empecé en este grupo y donde empecé a hacer mi tesis doctoral hace ya 22 años. Y entonces, pues son esos 25 años de experiencia que al final lleva la investigación básica tan necesaria a esto, a la transferencia tecnológica, ¿no?
Bueno, pues enhorabuena de nuevo.
Muchas gracias.
Felicidades por la onomástica, Jorge Méndez Ramos, catedrático de Física Aplicada en la Universidad de La Laguna y Premio Canarias de Innovación y Tecnología Blas Cabrera. Un saludo, gracias por atendernos.
Gracias por llamar, Roberto. Gracias.
Herrera en COPE Canarias. Roberto González.
En Capisa llevamos más de 60 años apoyando al sector primario de Canarias. Fabricamos piensos de calidad y ofrecemos soluciones para la alimentación animal, trabajando codo a codo con nuestros ganaderos para impulsar explotaciones más eficientes y sostenibles. Capisa. Compromiso con el campo de nuestras islas.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360, 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis. Ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento. Cofundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1001 motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife, y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Soy Carlos Arguiñano. Si quieres un ahorrico que vale la pena, aprovecha estas ofertas.
Ahora en Lidl Canarias, 12 burgers Smith mixtas por 6,99. Ahorras un 18%. Copa de chocolate innata por 0,49. Ahorras un 16%. Y con Lidl Plus, plátanos de Canarias por 1,59 el kilo. Ahorras un 21%. Lidl Canarias, vale la pena.
Herrera en COPE Canarias, Roberto González.
Bueno. Bueno, pues ayer conocíamos la noticia de un debate que ha tenido lugar y que está teniendo lugar en torno a un edificio que está en el puerto de Santa Cruz de Tenerife y que, a pesar de que tiene un expediente de derribo desde hace tiempo, pues ha decidido no derribarse, al menos por el momento, hasta que se establezca el análisis de si se trata de un bien de interés cultural o no, porque el Ministerio de Cultura ha iniciado el proceso para declarar este edificio bien de interés cultural. Si se declara BIC, pues no se puede derribar libremente. Entonces, bueno, podría haber problemas legales, tendría que afrontar indemnizaciones y, bueno, pues se ha optado por el momento no derribarlo. También hay informes que están a favor de respetar la singularidad de este edificio y nos gustaría conocer la opinión de los arquitectos. El Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro están representados por María Nieves Febles, que es su decana. ¿Qué tal, María Nieves? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Bueno, me gustaría saber su opinión sobre este silo. ¿Le parece de verdad que es una construcción que merece ser bien de interés cultural?
Bueno, este edificio, piensen que está inscrito dentro de la red de silos que se hizo en el periodo de
No, vamos a tener, disculpe Marine, vamos a tener que intentar mejorar la comunicación porque no es buena. Vamos a ver si podemos mejorar esa comunicación para hablar de este asunto que ha provocado un debate público y mediático importante, ¿no? En cuanto a qué tipo de edificio es y que ha llevado a una solución que no es definitiva porque la paralización del derribo es temporal. Trata de evitar riesgos legales y patrimoniales y que refleja el conflicto típico entre el desarrollo económico o la conservación del patrimonio. Mari Nieves, yo creo que ahora sí.
Bueno, pues este edificio creemos que es un bien patrimonial a nivel del Estado español. Así lo hemos comunicado también al Ministerio de Cultura y así creo que debe entenderse, porque está en el suelo portuario que pertenece al Estado, ¿no? O sea, la competencia es estatal. Por eso el Ministerio de Cultura es quien tiene, en este caso, ha lanzado esa propuesta de hacerlo un BIC, ¿no? Un bien de interés cultural. Decir que está inscrito en la Red Nacional de Silos, que en su momento, tras la posguerra española en el año 44, se hizo un plan con el fin de abastecer a la población en estado precario, para que todas las comunidades españolas pudiesen adquirir cereales. Uh-huh. Dentro de este plan solamente se hicieron dos silos en zona portuaria, este uh-huh. y el de Málaga. Uh-huh. El de Málaga fue demolido hace pocos años y este es el único que queda de esa categoría y de esa tipología en todo el Estado español. Entonces es uh-huh. una pieza única, digamos, es una pieza singular, dentro de lo que se denomina arquitectura industrial de patrimonial en este caso. Y nosotros entendemos que se debe de conservar también en base a todas esas consideraciones.
Hay otros silos que se observan en distintos puntos, pero como usted dice, en puertos, en instalación portuaria estaba este y el de Málaga, que además lo construyó el régimen franquista, ¿no?
Sí, fue a partir de una decisión, como digo, de emergencia que existía para abastecer a la población del Estado español. Empezó en el año 44 y bueno, y este es de los últimos que se construyó, el de Santa Cruz de Tenerife, en los años 60, y ha pervivido, lleva bastante tiempo en desuso porque ya esa actividad, digamos, ha quedado obsoleta, pero el edificio se ha mantenido 30 años.
Claro, sí. Pero 35 años en desuso. Este es un edificio.
Bueno, desde que se construyó, en el 65 y lleva unos 30 años en desuso, sí.
Uh-huh. Pero claro, este es un edificio que es un almacén, o sea, son unas paredes sin ningún tipo de iluminación, salvo un poco en el frente, ¿no?, que se observa, si uno se imagina cómo es el silo, esas ventanas al frente. ¿Qué utilidad puede tener una construcción de este tipo si
bueno,
ya no se utiliza para eso? ¿Qué hacemos con él?
Desde el Colegio de Arquitectos, nada más empezar con la valoración del edificio, se hizo un informe que realizaron dos compañeros Fernando Arocha y Raquel Guanche, donde se hizo un estudio de todas las características del silo, se consiguió documentación no solo planimétrica, es decir, las plantas, las secciones, los alzados, sino también se recopilaron diversas fotos, algunas que se aportaron incluso dentro de la documentación para tirarlo, para cuando se decidió la demolición de las bases del concurso. Y bueno, y finalmente ellos estudiaron también la estructura. La estructura es una estructura perimetral de hormigón y en la parte interna tiene como unas celdas, que también son unas celdas en las dos direcciones, muy rígidas, que hacen que el edificio sea estable y esté en ese estado que consideramos que no es ruinoso. Entonces, todos los edificios industriales, hay muchos ejemplos en el mundo y en España, y algunos también, no solo de silos, sino de otra categoría, de otras categorías también en puertos, en zonas industriales, y han tenido unas rehabilitaciones que han logrado que sean hitos en la ciudad. Piénsense, por ejemplo, uno de ellos es la Tate Modern en Londres, en el Reino Unido, y bueno, y también recientemente también en España tenemos algunos accesos, algunos que son concretos, que son
claro, pero,
recientes,
claro,
o
pero,
sea que admiten, ¿perdón?
Sí, es que el edificio en sí, hombre, ustedes claro, dicen que tiene su singularidad, pero no sé el valor que puede aportar realmente a la ciudadanía, o el edificio en sí, la verdad es que para el uso que se le pueda hacer, no lo sé, usted dice que se puede hacer, pero es que no sé qué valor estético aporta realmente también, ¿no? Porque eso también es importante. Vaya, María Nieves, se lo digo sinceramente, es feo.
Bueno, el edificio representa un momento histórico importante dentro de la cultura canaria y, por otro lado, es una oportunidad para devolverle una nueva vida, una nueva a través de un nuevo uso donde se combinen las dos cuestiones. Por un lado, su presencia, se escribió un libro hace poco sobre todos los siglos de España y se llaman las catedrales olvidadas, porque se mantuvieron en un... Pero bueno, representan también un momento en su manera de construir y en su manera de conseguir la arquitectura.
¿Es el único bien de interés cultural que hay dentro, o digamos, no bien de interés cultural porque todavía no lo es, pero el único edificio singular que se trata de proteger dentro de la instalación portuaria, o hay más?
Bueno, dentro de la instalación portuaria, en su momento, por ejemplo, el Club Náutico estaba metido en esa zona. Después está también, como edificios históricos, tenemos el balneario. Ese edificio ha habido como durante los últimos años, los últimos 40 años, ha salido en prensa y ha habido como varias intenciones de hacer algo con él. Finalmente no se ha hecho ninguna acción y se encuentra bastante deteriorado. También está la batería. Hay una batería que es una defensa del siglo XVI, no sé exactamente, pero que es una defensa histórica, y hay algunos elementos que sí, que por supuesto, digamos que están, que merecen su interés. De hecho, también todos los edificios, ahora ya pertenece a la ciudad, de todo el polvorín que está al lado de... En Santa Cruz, también en la parte baja, todos esos eran edificios históricos que se han ido incorporando en la ciudad, por lo menos en su parte central.
Bueno, pues ahí está este edificio que pide el Ministerio que sea declarado BIC. Como se enteré de que era la única construcción franquista, esta y la de Málaga, que ya está derribada, el gobierno, señora Febles, el gobierno estatal, no sé yo si la va a querer mantener, ¿eh?
Bueno, eso dependerá de lo que ellos digan. Ellos son la máxima institución,
sí, pero bueno,
en este caso, del Estado español, que es a quien le corresponde, en teoría, el declararlo BIC. Después
María Nieves Fiebles, no tenemos tiempo para más, que es la decana del Colegio Oficial de Arquitectos de Tenerife, La Gomera y El Hierro. Le agradezco su tiempo, María Nieves. Gracias.
Bueno, un saludo.
Un saludo.
Y gracias por su gentileza al invitarnos.
BP, patrocinador oficial del Rally Islas Canarias. Esta temporada, cada parada cuenta. Reposta y descubre lo que hemos preparado para ti. BP Ultimate, la energía que mueve el Rally Islas Canarias.
Descubre en el gusto por el vino un universo de sabores y experiencias únicas. Los matices intensos de los vinos canarios, las joyas enológicas nacionales e internacionales. Con más de 1000 referencias, te ofrecemos 1000 y un motivos para visitarnos. El gusto por el vino, la mayor vinoteca de Canarias. En Avenida de San Sebastián 55, Santa Cruz de Tenerife y en nuestra tienda online. Con servicio a domicilio en 48 horas y sin coste en pedidos superiores a 50 euros. La mayor vinoteca y tienda online de Canarias. El gusto por el vino.
Ese olor a coche nuevo, esa primera carretera hacia donde tú quieras ir. Si estás pensando en cambiar de vehículo, en Caja 7 te ayudamos a arrancar. Fácil, cercano, sin rodeos, tú eliges el destino. Nosotros te acompañamos en el camino. Más información en caja7.com/préstamo coche.
Cuando llegó a la ciudad, halló un gran corredor verde, un refugio climático, donde la naturaleza crecía para el disfrute de todos. ¿Ficción o realidad? Descúbrelo en la jornada Ciudad 360. 30 de abril en el Palmetum. Entrada gratis. Ciudad360.santacruzsostenible.es. Fundación Santa Cruz Sostenible y Ayuntamiento. Cofundación Moeve, Gobierno de Canarias y Cabildo de Tenerife.